Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este viernes 12 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Sigue la polémica en el presunto caso de enchufismo de cargos del PSOE en empresas públicas de la Junta. El Partido Popular ha solicitado la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura que esclarezca las contrataciones realizadas por empresas públicas regionales de los últimos 10 años, es decir, desde 2007 hasta la actualidad. Los populares solicitan esta comisión tras destapar lo ocurrido en Gisvesa, una empresa pública donde 19 de las 41 contrataciones realizadas en los últimos 2 años están ocupadas por cargos socialistas como exdiputados, concejales o familiares. Empresa pública que ha presentado pérdidas del 330% en el último ejercicio económico, según denuncian desde el Partido Popular. Luis Alfonso Hernández Carrón, portavoz de Hacienda del PP.
Porque a nosotros no nos importa que se investigue el periodo en el que nosotros estuvimos en el gobierno. Nosotros estamos encantados, pero sobre todo estamos interesados en que se investigue tanto la primera etapa del señor Fernández Vara como la actual etapa, porque, como digo, no tenemos nada que ocultar.
Podemos y Ciudadanos ya han anunciado que van a apoyar la creación de esta comisión de investigación. El PSOE también la apoyará, aunque también han criticado a los populares. Señalan que están dispuestos a discutir en cualquier foro sobre estas contrataciones, incluido en una comisión de investigación. Valentín García ha señalado que el PP solo pretende enfangar la política, que no están capacitados para dar lecciones sobre este asunto, y ha defendido la labor de estas empresas públicas.
Pues estupendo. Quien quiera cuestionar las empresas públicas es porque algún interés tiene en que desaparezcan. Pero nosotros consideramos que los instrumentos públicos a través de estas empresas han hecho posible que las políticas de los socialistas hayan llegado a la universalidad de todos los extremeños.
La última hora sobre este asunto es que hemos recibido una nota de prensa hace tan solo unos minutos en nombre de los 19 contratados por Gisvesa y señalados por el PP anunciando acciones legales contra el Grupo Popular de la Asamblea de Extremadura y el diputado José Ángel Sánchez Juliá, según estos trabajadores, por lanzar acusaciones falsas. Aunque, como decimos, es una nota de prensa que hemos recibido hace unos minutos sin firmar y sin membrete. Y también la Junta de Extremadura ha zanjado una de las polémicas de las últimas horas. Esta mañana el Diario Oficial de Extremadura ha publicado la convocatoria del plan Renove del mobiliario del hogar. El periodo de ventas comenzará el próximo lunes 15 de enero y finalizará el 31 de marzo o cuando se agote el crédito disponible por la Junta de 750.000 euros. Hay un total de 124 establecimientos registrados y este plan permite una subvención del 25% del valor de cada mueble con un importe máximo de ayuda de 200 euros por mueble y de 1.000 euros por cliente. Escuchamos a Antonio Ruiz, secretario general de Comercio, y Antonio Gallego, presidente de la Federación de Comerciantes del Mueble, satisfechos por estas ayudas.
Todo ese trabajo cae a cargo de la administración y, por supuesto, directamente del establecimiento adherido. La persona simplemente localiza el mueble que le gusta. Si es un mueble, una cama, un sofá, algo que entre, están tipificados, le va a decir inmediatamente cuánto valen con ese descuento. El comerciante es el que le facilita la venta.
Estas ventas que se inician ahora serán en un futuro un seguimiento de ventas, ¿no? Que aunque acabe después el plan Renove, motivará que la gente se plantee la renovación de su mobiliario.
En las carreteras te informamos que continúa cortado a estas horas el puerto de Honduras, la provincial 102 entre Herbás y Cabezuela del Valle. Además te contamos que la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha el próximo lunes una campaña para controlar las condiciones en las que circulan los vehículos en Extremadura. La campaña durará hasta el domingo día 21. El objetivo es garantizar que el estado de los vehículos cumplen los requisitos establecidos, sobre todo en cuanto a neumáticos, freno, alumbrado, dirección, señalización, placas de matrícula, documentación y la ITV. Héctor Pulido, comandante del subsector de tráfico de la Guardia Civil.
Es que quiere echarle yo, digamos, la responsabilidad toda a los conductores y a los usuarios, pero es obvio que no, que nosotros todos, por acción u omisión, sí se pueden, si nos comportáramos correctamente en las carreteras y en los núcleos urbanos, pues sí que se reducirían la siniestralidad, y en eso trabajamos, ¿no?
Y en cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos en Extremadura tras una mañana en la que ha lucido el sol, y es que ya están llegando las nubes que nos anuncian el frente que va a llegar este fin de semana a Extremadura, especialmente mañana. Los detalles de la previsión los da en COPE Manuel Lara, meteorólogo de la EMET.
Claro, un frente frío, y el sábado pues vamos a estar muy pasado por agua en toda la región. Podemos tener nieve en el norte de Cáceres, también en las Villuercas, con una cota de nieve sobre 1.000 metros. El domingo ligeramente mejor, pero sigue también el cielo muy nuboso y la cota de nieve incluso un poquito más baja, sobre 700 metros. Aunque las posibilidades de lluvia y de nieve sean menores, pero la cota, sin embargo, es más baja el domingo.
Hoy las máximas oscilarán entre los 10 y los 12 grados y para mañana sábado la EMET ya ha activado el aviso amarillo por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres. Aviso que comenzará a las 5 de esta próxima madrugada y se prolongará durante todo el día de mañana. Se pueden alcanzar hasta los 7 centímetros de espesor. Son las 2 y 53 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
¿Qué tal? Nos gusta el turismo y la gastronomía. Ya lo sabes, somos especialistas en Extremadura y por este motivo, Fitur abre las puertas a COPE. Nos vamos un año más a la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Desde allí vamos a realizar los programas en directo desde la 1 menos 10 hasta la 1 y media. Especial Fitur a Cuerpo de Rey y Mediodía Extremadura. Porque nos gusta contarte lo que está pasando donde está pasando.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y en 54 te contamos las reacciones en Extremadura tras conocer las inversiones que el gobierno central va a realizar con cargo a la comisión del 1,5% cultural que conforman los ministerios de Fomento y Cultura en la región. Nuestra comunidad autónoma va a recibir 3,7 millones de euros. Se destinarán más de 1 millón de euros para la rehabilitación del Hospital de San Miguel en Zafra, 1 millón de euros para la fase 2 de la restauración de la Catedral de Coria, 765.000 euros para rehabilitar el edificio de la Galera de la Alcazaba en Badajoz, 698.000 euros para la fase 1 del baluarte de los Pozos, Arco del Cristo en Cáceres y 235.000 euros para la Iglesia de los Jesuitas en Fregenal de la Sierra. Los alcaldes acogen con satisfacción estas inversiones. Escuchamos a Fragoso en Badajoz, Elena Nevado, Cáceres y José Manuel García Ballesteros, alcalde de Coria.
El gobierno siempre va por delante, junto con el ayuntamiento, y la Junta ha rezagado y siempre por debajo de la inversión que tiene que hacer. ¿Por qué? ¿No tiene especial manía? Ahora están haciendo obras en el Teatro Romano de Mérida, nadie lo discute, me parece bien.
Y era una de las prioridades, no solo del equipo de gobierno, sino de la propia muralla, pues que está pidiendo esa actuación.
Han sido muchos años de espera, queriendo que nuestra catedral se rehabilitase por sus grietas y por su mal estado, y afortunadamente pues va a consolidarse.
Y la Junta se ha comprometido a que en el primer trimestre de este año se pueda cerrar un acuerdo para la descongelación de la carrera profesional de los funcionarios extremeños, reducir la tasa de temporalidad de la función pública y la flexibilización horaria para los sectores de sanidad y educación. Es lo que han acordado esta mañana la vicepresidenta extremeña Pilar Blanco Morales y los consejeros de sanidad y educación con los sindicatos, que ven las medidas de forma positiva, pero señalan que llegan tarde y estarán vigilantes. Escuchamos a Benito Román de CESIF y a María Ángeles Rodríguez, UGT.
De no llegar a un acuerdo y de que estas promesas sean buenas palabras y buenas intenciones, el sindicato CESIF adoptará todas las medidas de presión para que los empleados públicos recuperen lo que se le ha prometido.
Vigilantes de que se cumpla en ese primer trimestre, porque consideramos que esto se debería haber abordado hace ya tiempo, porque el compromiso del presidente fue que estuviera terminado el 31 de julio del 2017.
Y en Página de Carnaval nos vamos a la capital extremeña, porque el coro de Mérida ultima los preparativos para actuar mañana sábado por la tarde en el Gran Teatro Falla de Cádiz. COPE Mérida, Celia Lafuente.
El primer coro de fuera de Andalucía que actuará en el Carnaval de Cádiz es extremeño, concretamente emeritense. Lo componen 45 hombres y mañana día 13 actuarán en la modalidad genuina de Cádiz en el Gran Teatro Falla. Curro es uno de sus componentes.
Con la cosita por dentro, como diciendo, oye, vamos a intentar hacer algo un poco diferente. Nos enfrentamos la primera vez mucho a una situación como esta y no sabemos cómo va a ocurrir. Entonces, pues la verdad que ya empezó a gobierno un poquito, ¿no?
Bajo el nombre del Conquistador y sonando a Extremadura. Lo puedes seguir a través de COPE Cádiz, en la app de COPE y en cope.es, como decimos, mañana día 13, sábado, a partir de las 8:30 de la tarde.
Y seguimos con música. El grupo Los Secretos estará en Extremadura. Recuerda que esta noche actúan en la sala Lío de Show en Almendralejo y mañana sábado en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Hoy por COPE ha pasado Ramón Arroyo, guitarrista de este legendario grupo español.
Porque no aparecía...
No, podemos escuchar.
Sí, la verdad, tenemos la suerte de tener un público estupendo, pues gracias a él seguimos en la carretera. O sea, después de este año hacemos, desde que se grabó la primera maqueta, pues 40 añitos, nada menos. Pues un resumen de nuestra historia, siempre hacemos lo mismo.
El cocinero de Badajoz, Juan Manuel Salgado, participa el próximo domingo en el concurso Bocuse d'Or, la competencia de chef más dura e importante del mundo, la competición. Certamen que ganó en 2015 en su fase nacional. Vuelven a intentarlo de nuevo para convertirse en el representante español Bocuse d'Or Europa, que tendrá lugar el próximo mes de junio en Turín. Mucha suerte para nuestro cocinero Juan Manuel Salgado. Con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en redes sociales. Ahora, la tarde con Ángel Espósito.